libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Bajamos un poquito de aquí, bajamos un poquito de allá, ya está todo ajustado, podemos ir arrancando motores. Bienvenido un miércoles más a Ecoleganés. Y este programa auspiciado por Página en Blanco, por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Aquí ante los micrófonos nos reunimos todos los miércoles desde el mes de noviembre para salvar libros, para salvar películas, para salvar esos títulos que no queremos que vayan a la hoguera. Hoy estamos con el tercer especial de una figura que queríamos destacar. Vamos a ir cambiando ya canción porque nos va a faltar tiempo, como siempre. La figura de un compositor, la figura de un cantante, de un productor. Y estoy hablando siempre de la misma persona. Hoy estamos tratando con nuestro tercer programa dedicado a Desmond Child, el compositor y productor de origen cubano Desmond Child, que es el autor de muchísimas de las canciones que forman parte de nuestra discoteca. Sin conocer su nombre, él forma parte de nuestra vida. Nos lo hemos estado pasando genial con los dos anteriores y vamos a intentar finiquitar porque es que siempre se nos echa el tiempo encima. Muy buenas tardes, Merce. Una tarde más que vamos a disfrutar de este cubano.
Hola, buenas tardes. Como siempre, un placer por estar aquí contigo y con todos los oyentes. Un saludo.
Normalmente lo que vamos a ir contando ahora, presentar un poco el programa del día, lo hacemos con la música de la sintonía de fondo, pero vamos a aprovechar la música de Desmond Child para todo a lo largo de esta tarde. No hace falta muchas veces ni presentación, yo creo que todo el mundo sabe que lo que suena de fondo es Bon Jovi. Pues como decíamos, con el programa de hoy aparcamos los especiales que estábamos dedicando a Desmond Child y andamos preparando ya programas para las próximas semanas, programas más dedicados a la literatura, que es el tema principal. ¿Puedes adelantarnos un poquito de lo que va a ser el programa de la semana que viene?
Pues bueno, tenemos varios temas. Uno pueden ser personajes, ¿no? Vamos a ver si personajes que te hayan conmovido, ya pueden ser buenos o malos, que no los hayas querido, joder, este porque se tiene que morir, o este que dices, no, yo quiero que me acompañe en mi vida diaria, casi.
Uh-huh. Personajes que tendrían que haber estado en la vida real, personajes que trascienden de las páginas, ¿no? Ese sería seguramente
sí,
el título para la
sí.
semana que viene.
Sí, ese va a ser. Personajes, tanto buenos como malos, protagonistas y antagonistas.
Así que desde aquí os invitamos a que con vuestros audios, con vuestra presencia aquí en el programa si queréis, o con vuestros comentarios en las redes sociales, nos propongáis vuestro personaje, ese que queréis salvar. Come here, baby. Por cierto, esta canción de Aerosmith que suena ya a continuación también es de Desmond Child. El otro programa del que ya querías ir contando,
sí,
es el del Guardián Invisible. Todavía no tenemos fecha exacta, seguramente es a primeros de marzo, pero vamos a dedicarle el programa a la primera parte de lo que hasta ahora es la trilogía del Baztán, el libro que lleva más de 1 millón de lectores, de Dolores Redondo, que tiene su adaptación al cómic y que está a punto de estrenarse su adaptación al cine. Precisamente aprovechamos esa circunstancia para recordar el libro y para ver si nos podemos reunir unos pocos aquí en el estudio y charlar sobre él. Esta semana estamos de celebración, ha habido una circunstancia, nosotros colgamos nuestros programas, además de escucharnos aquí en directo en Eco Leganés, y los puedes descargar en la página de iVoox, que es donde los dejamos. Descargarlos o escucharlos en directo mientras haces cualquier cosa en tu casa. Y esta semana nos han elegido en iVoox Magazine, que es una especie de revista en la cual seleccionan algún audio dentro de cada una de las categorías que hay en descarga. Y nos han seleccionado en la de arte y literatura. Ha sido una semana de muchas descargas. ¿Cuántas llevaremos?
Más de 500, ya, 530 o 500. O sea que, bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos.
Y muchas gracias a iVoox.
Y muchas gracias a iVoox por seleccionarnos, sí, sí, por supuesto.
Pues quien quiera contarnos cualquier cosa sobre los personajes que trascienden ese tema del que vamos a tratar la semana que viene, tiene que encontrarnos en las redes sociales. En Facebook, 233 grados, sin las vocales, 233GRDS. Y allí nos cuenta cuál es ese personaje que quiere salvar de la hoguera.
Según un informe publicado a finales del 2016 por la Fundación ISGE, solo 8 de cada 100 actores españoles ingresan al año más de 12.000 euros por ejercer su profesión. Solo el 2,15% cobran más de 30.000 euros al año y de los actores y bailarines que sí trabajan, más de la mitad no superan los 3.000 euros al año. Este dato se repitió en la gala de los Goya, la última gala de los Goya, en varias ocasiones. Durante los siguientes días, varios escritores en sus perfiles de diferentes redes sociales se quejaban de que el porcentaje de escritores que pueden vivir de este oficio es infinitamente, vamos, muchísimo peor que los actores, ¿verdad?
Sumamente inferior en cuanto a los escritores respecto a los actores.
Respecto, es verdad, a los actores. Las posibilidades se ramifican en diferentes formatos y medios para un escritor, como vimos en el programa en el que tratamos sobre escritura transmedia. Uh-huh. Pues en guiones, para películas o series o videojuegos. Pero, sin embargo, lo que se puede ganar es una cantidad tan baja que pocos pueden plantearse vivir de lo que le rentarán sus trabajos y publicaciones. Entonces, el beneficio del escritor en las publicaciones en papel suele ser del 10% sobre cada ejemplar vendido para llegar a obtener los 12.000 euros, cantidad tomada como referencia en el informe este de ISGE, habría que vender 8.000 novelas de 15 euros, cuando la venta media en España de un libro no supera los 500.
La gran mayoría, un porcentaje altísimo de los libros no superan los 300, 500 ejemplares vendidos.
Entonces, el oficio de escritor, guionista, compositor, los que requieren una mayor dosis de imaginación son los menos valorados. Más dinero a la imagen y menos a la imaginación. Es el reflejo de esta sociedad. Se valora más la imagen que la imaginación. El trabajo se valora muy poco y, bueno, pues desde aquí queremos reivindicar eso, pues que los escritores aún pueden vivir menos. Si el de los actores es el 8%, de los escritores, ¿qué porcentaje llegará a ser? Poquísimo.
Bueno, mínimo. Bueno, y ahora, después de la introducción, nos toca hilar esta con el tema de hoy, que es el programa dedicado a Desmond Child, un compositor de algunas de las mejores canciones de los últimos 40 años y que, sin embargo, es un gran desconocido fuera de la industria musical. Como ocurre con los escritores o los guionistas. A ver cuántos... dime en un momento un nombre de tres actores.
¿Tres actores españoles? Pues Michel Jenner, Eduardo Noriega, Penélope Cruz... Bueno, salen...
Ya me has dicho tres.
Sí, sí.
Ahora dime tres guionistas.
Uf, guionistas. Pues Javier, el que conocimos cuando estuvimos en...
Vale,
¿cómo
ya
se
acaba el
serie?
Tiempo.
Ahí que no me acuerdo la serie.
Por cierto, esta que suena ahora ya es Chyna Phillips. Ella formaba parte de Wilson Phillips y este tema, I Live For You, también es de Desmond Child. Porque no solo componía para grupos muy rockeros. Sus comienzos sin duda fueron, como recordamos, con música más bien dance, y su primer gran éxito fue sin duda romper completamente las pistas de baile con aquel tema de Kiss. Decía el propio Desmond Child en una entrevista para la agencia EFE: muchas veces tu canción es el éxito del artista-intérprete y se convierte en un producto en el mercado que, además de venderse digitalmente o rentarse a través del streaming, genera otras ganancias como el merchandising, artículos de ropa, marcas, pero rara vez el compositor o compositora ve una regalía de eso. Y antes de continuar con el programa, vamos a leer una frase más que me parecía muy interesante al respecto.
Los gobiernos vienen y van, pero las canciones quedan.
Otra frase de Desmond Child que nos vamos a apuntar.
Ya me he acordado del nombre de Javier Olivares, puede ser el del Ministerio del Tiempo, que es que lo tenía, veía la cara, pero no veía.
Lo admitimos, pero se te ha pasado el tiempo. Sí, esa era la prueba, precisamente, demostrar que los guionistas hoy, a pesar de la imaginación, del trabajo y del esfuerzo que conlleva el trabajo de guionista, de escritor en general, y no está nada valorado. Y dejamos en el año 1991 la historia, en la segunda parte, la historia de Desmond Child. La dejamos precisamente con qué hecho histórico que cambió absolutamente la industria de la música.
Pues Nirvana.
El Nevermind.
Apareció Nirvana y cambió.
El grunge que surgió a raíz del Nevermind, pues castigó severamente a los artistas de rock melódico que componían la mayor parte de la cartera de clientes hasta ese momento de Desmond Child. Cher siguió editando canciones de rock hasta el año 93, no aguantó mucho más. Pero Bonnie Tyler, casi todos los grupos de los que hemos estado hablando, o Alice Cooper, dio un gran bajón a partir de ese momento, no consiguió vender lo que había conseguido con el Hey Stupid o incluso con el anterior Thrash, en el cual se incluía aquel Poison que sonó el otro día.
Esta será una época de cambios y una capacidad de adaptación que pocos artistas han sabido demostrar. En la década de los 90 siguió cosechando ganancias, sobre todo con artistas de los que tenían fichados ya de los 80.
Vamos, los que consiguió mantener como cartera de clientes.
Uh-huh. Y también empezó a explorar nuevos horizontes del pop, como los dos mega éxitos de Ricky Martin. Por ejemplo, son suyos Living la Vida Loca y La Copa de la Vida. Este último, el de la Copa de la Vida, pues fue utilizado en competiciones internacionales de fútbol con frecuencia esos años.
Sí, el Mundial me parece de Francia 1994 o 8.
No me acuerdo, es que de fútbol. Y la polémica Lindsay Lohan, también aquí ni siquiera él fue capaz de hacerla triunfar a esta pobre como cantante.
Sí, hay una cierta... A ver, hasta ese momento había muchos grupos que buscaban ese sonido que era clásico de Desmond Child, aunque no fuera tan conocido, al final era el que había dado un estilo diferente al rock. O sea, su nombre es el que crea el estilo del rock melódico que hubo en los años 80, a finales de los años 80, lo que la música rock era suya, básicamente. Quiero decir, ese estilo que tenían grupos como Aerosmith, que hemos escuchado, como Alice Cooper, como Bon Jovi, todos esos grupos estaban cantando canciones de él. Al final tenían un estilo parecido por eso. La música que estábamos escuchando, las principales canciones, los hits de la MTV de aquella época, eran de Desmond Child. Entonces, él era una época. A partir de ahí, esa cartera de clientes no se reduce porque esos grupos empiezan a vender cada vez menos y es imposible para ellos conseguir los contratos, las giras que tenían hasta este momento, y muchos de ellos, en vez de seguir como grupos más pequeños que tocaran en locales, deciden dejarlo y ya está. No vuelven a publicar disco en muchísimos años. Entonces, su cartera de clientes se reduce terriblemente. Y él, como has dicho, consigue adaptarse buscando otros grupos diferentes. En ocasiones, gente que está empezando, gente que quiere destacar, que quiere sacar su primer disco, como podía ser el caso de esta que acabas de nombrar.
Sí, Lindsay Lohan.
Bien, que intentaron que triunfara y que no fue posible, claro. Entonces, ya lo habían intentado con algunos, en otras ocasiones son gente que vuelve o que va a grabar un disco recopilatorio, que es un grupo clásico, pero que quiere sonar algo más, ya no más actual, porque ya la música, ese sentido de Desmond Child, ese estilo, no era lo actual, no era lo que se llevaba, pero quería darle un toque porque la gente ya sabía cuál era el estilo. Quiero decir, si escuchamos durante estos programas las canciones de Desmond Child, al final notamos esos puentes antes de los estribillos, notamos ciertas cosas que son clásicas de su música, y eso lo quieren tener esos grupos. Quieren tener una canción tan especial, comercial, que pueda pinchar en la radio. Luego el resto del disco será como sea, pero tener una o dos canciones comerciales que poder pinchar en la radio y que sean un éxito, para ellos es imprescindible. Por eso hay grupos, como vamos a ver hoy, cantidad de grupos que regresan, que graban un disco en directo, como podían ser INXX, o un disco recopilatorio, como eran Chicago, por ejemplo. Eran grupos clásicos, pero que querían tener algo más original, algo diferente y comercial, con lo que poder dar promoción a ese disco que acababan de sacar.
Uh-huh. En el apartado rock, unió más formaciones a su elenco. Por ejemplo, Dream Theater, o Chicago, como tú decías, uh-huh, y Robbie Williams, fueron algunos de los ejemplos más destacados.
Has nombrado a Dream Theater y vamos a hacer que suene ahora.
Venga.
La que estaba sonando, por cierto, era Alana Miles. No sé si era el tercer o cuarto disco de Alana Miles, después del grandísimo éxito que había tenido con su primer álbum, con aquella canción que se llama Black Velvet, que todo el mundo conoce. Intentó que su carrera resurgiera porque sus siguientes discos no conseguían levantar cabeza y le pidió a Desmond Child esta canción que está sonando de fondo, Bad For You. Por lo visto, Dream Theater en este disco tenía una canción que se le quedaba algo colgada de cara a este estribillo que está sonando ahora de fondo, y querían darle un toque comercial y se pusieron en contacto con Desmond Child, era la persona más adecuada. Como ves, ha trabajado con todo tipo de grupos. Y es que su manera de componer es muy especial. Que por cierto, tenemos un audio por ahí con respecto a cómo compone, en el pequeño audio en el cual 47 segundos nos va a contar un poco cuál es su secreto.
Te dio un consejo de cómo escribir canciones y él te dijo, primero crea el título de la canción, sí, y luego escribe la canción. ¿Este método funciona?
Para mí sí, porque cuando uno va, él siempre decía, si uno va a hablar, hay que tener algo en la mente para decir, o uno está diciendo nada. Y mucha gente empiezan a cantar las canciones, se tocan el piano y están diciendo boberías y esperando que venga una inspiración. Cuando uno tiene el título, entonces todo va reforzando ese título. Y así es mucho más fácil hacer la arquitectura de una canción.
Se nota que le costaba un poquito hablar el español a Desmond Child, pero la verdad es que se explica. Es algo curioso el hecho de que él componga primero poniendo un título. Él supongo que decide escribir varios títulos para canciones, se los va apuntando una nota y algún día lee pues un título como You're the Story of My Life y dice, ¿y esto, este título qué podría evocar? ¿Qué historia me cuenta? Escribe la letra y a partir de esa letra va componiendo la canción. Es una forma peculiar. Bueno, esta canción es de las más conocidas, son los Black Hawk, pero es que me parece una canción fabulosa, una canción maravillosa y no es de las más conocidas de Desmond Child. Se llama It Ain't About Love Anymore, de 1997. En esos años, en los años 90, estamos hablando que ya la producción de canciones, de grandes éxitos de este hombre se ha reducido desde la explosión del grunge. Fíjate que estamos hablando ya del año 1997. Necesita una pequeña adaptación, empieza a componer canciones un tanto diferentes a por lo que se había hecho famoso hasta ese momento. Y encuentra grupos que vamos a ver a partir de ahora, como son completamente diferentes a lo que había sido su carrera de clientes hasta ese momento. Pero hay algo de él siempre en las canciones. Canciones como esta, que suenan genial. En el año 1997 también compuso la canción para Dream Theater, para Lana Miles. Del 95 es la canción de Roxette que hemos escuchado hace un momento. O China Phillips en el 94. Siguió componiendo alguna canción para Cher, para ese disco recopilatorio del año 93. Bon Jovi, en su siguiente disco, El Kid de Faith, también tiene canciones. Seguramente me estoy dejando alguna, pero vamos, hasta el año 97 estamos hablando de que no hay muchas más. Ahí es cuando empieza, yo creo, a abrirse. En el año 97 hay por fin un cambio desde que surge el grunge y empieza a haber esa decadencia en todos los grupos. Él destaca, él por fin brilla entre todos los demás. Sus canciones empiezan a componerse para otro tipo de grupos. El ejemplo fue el de China Phillips, una canción que suena genial y que no tiene nada que ver con el estilo de grupos de rock melódico que se había hecho cliente habitual, que había sido los intérpretes habituales de sus canciones. Esta canción, por ejemplo, es de los Hanson, un grupo que triunfó en los años 90. Otro tema que se publicó en el año 97, composición de Desmond Child. Habíamos dicho que era Handsome, la canción es Weird, y en el año 1997 también compone este tema para Robbie Williams, All Before I Die. Por cierto, casi todas las canciones que compone, casi todas las que están sonando hoy y las que han sonado las otras semanas, es que son canciones single, o sea, es muy fácil encontrar estas canciones luego si entras en YouTube o en cualquier buscador. Es muy fácil encontrar estos vídeos y estas canciones, porque siempre las canciones de Desmond Child se componen para ser grandes éxitos. Pues este es el tema de Robbie Williams. Estamos hablando todavía de año 1997, pero a partir de ahí empiezan a cambiar otra vez las cosas. Ya ha demostrado que puede componer para mucha gente muy diferente y se hace un nombre no solo fuera del rock and roll, se hace un nombre en todo en toda la industria discográfica.
Eso es. En el año 2008, pues está incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en su rama Mejores Compositores de Todos los Tiempos. Ahí ya deja su legado que pocos conocen, pero bueno, que dentro del gran público sí que le van conociendo un poco la historia de Desmond Child, y hay que apreciar todo lo que ha aportado a la música. Y tiene una frasecita cuando van a hacer lo del Salón de la Fama, dice: bueno, no se ha acabado mi vida, quizás pueda hacerlo ahora, quizás alguien quiera ahora oír mis canciones más mías cantadas por mí.
Estamos hablando que entró en el Hall of Fame en el año 2008. Bueno, en los años 2000.
Sí.
Y de momento la historia del compositor sigue siendo la misma, esto no ha cambiado demasiado, pero bueno, está muy bien que por fin haya un reconocimiento a un compositor, a alguien que utilice más la imaginación que la imagen, como decíamos al principio del programa.
Por lo menos eso ya se le reconoce.
Bueno, pues en una entrevista en la cual le preguntaron por esta inclusión en el Hall of Fame, él respondió tal que esto que vamos a oír a continuación.
Yo soy el primer compositor, autor hispano vivo que han incluido,
wow,
en esa sala de fama.
Increíble.
Y espero que hayan muchos más. Pero eso fue un gran honor. Y para mí, ayudar a hacer la música que hicimos en la primera etapa con Ricky Martin, la Copa de la Vida, Living la Vida Loca, eso abrió las puertas para los hispanos en la música, especialmente mundialmente.
Bueno, pues prácticamente la ha presentado él. Living la Vida Loca, uno de los temas más famosos que compuso para Ricky Martin, no el único. Antes hemos hablado de la Copa de la Vida, ya lo compuso un año antes. Este es el Living la Vida Loca del año 99. Y es cierto que esto fue un éxito mundial, hizo que la música latina fuera famosa a nivel mundial.
Pues para el disco este de 1999, que se llama Ricky Martin, compuso tres canciones: Living la Vida Loca, La Copa de la Vida y Spanish Eyes.
Bueno, él se abrió un mercado con estas canciones que compuso, con este, por ejemplo, Living la Vida Loca. Se abrió un mercado dentro de la música latina. Él abrió, por un lado, lo que es el mercado a los latinos para todo el mundo. Quiero decir, después de Ricky Martin es cuando han llegado Shakira, cuando finalmente Shakira se hizo mundialmente famosa. Ya publicaba discos antes de que se volviera rubia. Pero no solo Shakira, es que hubo más latinos después. Bueno, Shakira contó con él para otra canción, para el You're the Story of My Life.
Y en el 2002, Alejandra Guzmán ganó un Grammy latino para el álbum Soy. O sea que también eso, no sé qué es eso, que los latinos... Y tenemos una anécdota de Ricky Martin.
Ya, pero ya que antes de la anécdota de Ricky Martin...
Vale.
Tú la has presentado. Esto es el tema, el primer single, la canción más famosa de ese disco que compuso prácticamente y que produjo para Alejandra Guzmán, porque la implicación en ese trabajo fue muy grande. Él consiguió algún premio gracias a este disco, algún gramófono, creo que le llaman en...
Sí, gramófono dorado.
En lo que es el Grammy Latino, ¿no?
Sí, por haber producido el álbum Soy, de la mexicana Alejandra Guzmán.
Pues esta es Alejandra Guzmán. Pues esto es del año 2002, el tema de Alejandra Guzmán, y no sería el único. Hemos dicho que también ha compuesto para Shakira, por ejemplo, para un grupo que contó con él con un gran éxito, que ha dado la vuelta al mundo, que interpretaron para su disco con Amaral. Estoy hablando de un grupo que se llama La Ley. ¿Te suena?
Sí.
Nada que ocultar.
Pues a lo largo de sus más de 4 décadas de carrera, Childs se ha convertido en el confesor de muchos de los artistas con los que trabaja. Y entre las experiencias que con más cariño recuerda está la de la grabación del álbum Más de Ricky Martin. Y decía lo siguiente, dice, a mí me dicen lo que no le dicen al confesor ni al psiquiatra, con eso yo hago las canciones, son los secretos más secretos.
¿Te suena Leanne Rimes? ¿No te suena?
No.
Bueno, quisieron relanzar la carrera de esta chica. ¿Te suena la película del barco Yote?
Sí.
Pues la protagonista de esa película, además de esa canción que se hace tan famosa en la película, intenta sacar su disco y cuenta con algunos productores y compositores para sacar canciones que fueran éxito. Y cuando quieres tener un éxito, ¿a quién llamas?
A Desmond Child, por supuesto.
Venga, vamos a hacerlo otra vez. Cuando quieres tener un éxito, ¿a quién llamas?
A Desmond Child.
¿Y si tiene fantasmas? ¿Caza fantasmas? ¿A quién vas a llamar? ¿Y Hilary Duff te suena?
No, tampoco. Así por nombre solo, no.
Estamos en los años 2000 y estos son muchos de los clientes que tenía Desmond Child en ese momento. Hemos visto una carrera que querían lanzar, que era la de Leanne Rimes. Pues Hilary Duff es el mismo caso. Hilary Duff era una chica de películas y series de Disney. Una chica Disney, como Selena Gómez. Y no solo compuso esa canción, compuso más de una. Esa, de hecho, formaba parte de la banda sonora de una película de Disney, una historia de Cenicienta o algo así era el nombre en español, en inglés a Cinderella Story. Seguro que esta te suena más. Te voy a dar unos segundos. ¿Qué me puedes contar de The Rasmus? Antes recapitulo un momentito. Joder, lo que me ha costado, Desde el año 2000, porque ya nos hemos adentrado en los años 2000, en ese mismo año publica canciones en el disco de Crash de Bon Jovi, concretamente One Wild Night. En ese mismo año también Sea Banks, que es otro tema muy famoso de Ricky Martin. 2003, La Ley, el tema que hemos escuchado, Clay Aiken, con un par de temas. En año 2003, Jesse McCartney, Diana de Carmo, Vince Neil para su disco en solitario. Y es otro de los tonos, otra de las tónicas que vamos a ver a partir de ahora, y es que muchos artistas que intentan volver, que graban discos en solitario, cuentan con él para alguna canción que suene más comercial. Este es el caso de Vince Neil, y veremos más adelante también Sebastian Bach, el cantante de Skid Row. Seguimos, 2005, Amanda Soft, Slot, mejor dicho. Bon Jovi seguiría trabajando con él. Año 2005 para su Have a Nice Day. 2006, Marion Raven. 2006 también Meat Loaf, Marion Raven otra vez. Su buen amigo Paul Stanley, que sacaría su disco en solitario. En 2007, Sebastian Bach. En 2007, Scorpions. Mika, otra gran sorpresa, otro gran compositor y cantante. Trabajaría para él en su disco Life in Cartoon Motion, sí. Ace Young, que era un rockero clásico de los que, para los que componía en los años 80. Y finalmente The Rasmus, año 2008. Para quien su trabajo sería mucho más exhaustivo, más mayor implicación, ya que no solo compuso canciones,
sino también que produjo el disco entero.
Uh-huh. Claro, esta compondría varias canciones. Esta es una de las más famosas. Y por eso quería que sonara. Además es muy conocida, pero es que compuso el disco, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Y teníamos, antes de sonar un audio que teníamos pendiente de que sonara, íbamos a ver alguna anécdota de la vida de Ricky Martin. No, de Ricky Martin no, ¿no?
Sí, de Ricky Martin. ¿Sí? Me queda una cosilla por decir, sí. Pues Ricky Martin dice, él me confesó todo lo que llevaba por dentro. Manifestó cuando, en referencia a la admisión de Martin de que era homosexual, él ya lo sabía. Y para producir el disco este de Ricky Martin, pues trabajaron 7 meses juntos en su casa. El cantante, en la casa del cantante puertorriqueño tiene en Miami Beach. Y entonces instalaron allí, pues, Child y junto a su pareja Curtis y sus gemelos de 9 años, se instalaron en casa de Ricky Martin las 24 horas del día. O sea, que vivieron juntos durante 7 meses. Y de ahí salió, pues, este disco tan... con esas canciones tan valiosas, claro.
El más.
Sí.
Ha trabajado ya varias veces con él en varios discos, Ricky Martin y Desmond Child tienen una estrecha amistad, y de hecho tiene alguna anécdota que contarnos. Si tenemos el audio por ahí de Desmond Child, que nos lo cuente. Vamos a ver si quiere funcionar. Bueno, pues a la primera no, pero a la segunda seguro que sí. Pues no. ¿Sabes lo que dicen de la tercera, no?
¿Eh? La tercera va la vencida.
Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que...
Un momento cuando estaba trabajando con Ricky y estaba tratando que él cante una nota así bien alta, pero no llegaba a hacerlo y de pronto dice, esto es lo que yo prometí que nunca iba a hacer más. No estar en un lugar haciendo algo que no quiero hacer. Y todo el mundo se puso frío. porque esa es la primera vez que se puso bravo conmigo en los 7 meses de trabajar. Y entonces hubo un silencio y yo dije, yo te oigo otra vez más. Y se puso a reír y se cayó en el piso.
Bueno, pues esa era la anécdota de cómo a veces... es interesante la anécdota por ver cómo tiene que tratar un productor al cantante, a sus egos, a todas las historias que se derivan sobre la convivencia con esa persona, sobre todo en un caso como este en el cual hemos leído, que convivieron durante varios meses.
Sí, sí, 7 meses juntos y claro, pues toda convivencia pues tiene sus más y sus menos.
Bueno, Mika, que lo habíamos comentado antes, del año 2007, esta canción que se llama Erase. I shouldn't have said the things I said. Looking for love, we left for dead in a grave without a stone. As soon as you hear my voice, don't hesitate. Put your finger on the button. Pues en los años 2000 trabajó con muchos artistas, hemos visto unos cuantos. Estamos oyendo ahora de fondo a Katy Perry, artista famosísima de música disco, con lo cual no tiene nada que ver con lo que habíamos visto hasta ahora, con el tipo de grupos para los que había compuesto. Estamos hablando ya del año 2008. The Stunner, Tokyo Hotel, Margaret Cho, Bon Jovi, Meat Loaf. Wither, Ricky Martin, Alice Cooper, Porcelain Black, Aerosmith. La verdad es que han sido todavía muchos los grupos que han seguido trabajando. ¿Tenías alguna anécdota más? Vamos a ir soltándolo todo porque es que nos quedan 10 minutos para acabar el programa. Yo he visto ya por ahí a Chechu preparado para entrar.
Pues tenemos alguna frase. La verdad es que la fama es como un veneno. Es muy difícil ser una persona famosa. Expresó una entrevista de Desmond Child en The Associated Press. Y otra dice, quizás me salvé de alguna manera, porque al fin lo importante es el ser de uno, el alma de uno. Consideró a sus 58 años. Eso es lo que vive para siempre. La fama es corta.
Por cierto, antes de seguir este tema, se llama Waking Up in Vegas. Es el tema de Katy Perry con un vídeo fabuloso que yo recomiendo que cualquier persona ahora coja YouTube, ponga Katy Perry Wake Up in Vegas, con un actor que trabaja con ella en ese vídeo, que es de Avatar, del reparto de Avatar. Seguramente lo reconozcan. Y es que, como decíamos antes, los temas compuestos por Desmond Child se hacen al final para que sean éxitos, para que sean singles y para que terminen siendo vídeos. Estos son Tokyo Hotel, para los que compuso un par de temas. Un grupo de rock adolescente, con toques emo, yo diría. Algo completamente diferente a grupos como Joan Jett o Bon Jovi, algo mucho más, más animado. Y Wither, otro grupo muy rockero para el que compuso este tema en el año 2010, Trainwrecks. Nos queda todavía algún audio que poner, alguna canción, muchas que vamos a tener que dejar fuera. Y nos tenemos que plantear hacer una especie de anexo, un epílogo de estos de estos especiales más adelante. Y es que hemos dejado una infinidad de temas. Y es increíble la cantidad de grupos tan diferentes que han sonado, desde los Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper o Dream Theater. Scorpions, que para el que produjo el disco y compuso un montón de canciones en el año 2007, creo que era de su Hour 1, 2, 3 o algo así era el disco. Pero para grupos muy diferentes como Wither, Tokyo Hotel, Katy Perry, Mika. O como la que va a sonar a continuación, que también fue cliente suya, Selena Gómez. Love Will Remember. My princess, you are worthy of all the love in the world. You are the love of my life. Now's all we got, and silence can't be bought. I know it inside my heart. Bueno, tú conocías la imagen, conocías un poco a Desmond Child. ¿Qué te ha parecido después de dedicarle estos tres programas, tres horas seguidas escuchando música y dejándonos muchísimas fuera? ¿Qué te ha parecido la vida de Desmond Child?
Pues a mí me ha parecido que es un artista muy completo y que se sabe adaptar a los cambios. Es una persona que busca siempre la actualidad, busca lo que más está sonando, el ritmo nuevo que suene, y él lo sabe adaptar a los pedidos que le hacen, ya sea de un cantante de rock, como ya sea una cantante de pop, porque en el año, lo que has dicho de Scorpions es el año 2007, o sea, se sabe adaptar a Scorpions y se sabe adaptar a Katy Perry o a Ricky Martin, ¿no? Sabes que se sabe muy bien adaptar y gestiona muy bien, conoce muy bien a la gente para la que trabaja y, bueno, la verdad que lo hace muy bien.
¿Se te ha ido quedando en el oído un estilo, ese estilo de Desmond Child?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que ya seríamos capaces de descifrar si una canción suya o no.
Bueno, pues yo creo que como conclusión, mejor que la haga él mismo. Vamos a escuchar un pequeño repaso que hizo a su carrera como compositor.
Y también yo he vendido 300 millones de discos con todos los artistas juntos. No hay un artista que ha vendido tanto, así que...
Pero ¿no te pica por dentro el que a veces te quieres soltar el pelo y ponerte un lacito rockero como antes, no?
Bueno, por eso estoy aquí en la televisión. No, siempre yo hice esa decisión porque la vida de un artista es fuerte, es dura, no hay vida personal, uno siempre está de gira. Es difícil encontrar la felicidad.
Claro.
Y yo no estaba para eso.
...300 millones de discos... ...con las canciones que él ha compuesto... ...quiero decir... ...a ver cuántos artistas... ...han vendido 300 millones de discos... ...y no son conocidos... ...no sé, yo creo que no hay otro... ...por eso el dedicarle... ...estos tres programas que le hemos dedicado a Desmond Child...
...yo creo que se lo merecía... ...además como eran tantos estilos... ...es que son cuatro décadas... ...o sea que es que... ...es muchísimo tiempo trabajando... ...entonces se merecía pues eso... un trabajo más exhaustivo como el que hemos hecho.
Sí, era otro de los motivos. Yo creo que había personas de todas las generaciones que iban a reconocer canciones en estos programas, personas que le gustan todos los estilos de música, que iban a descubrir que alguna de sus canciones favoritas están compuestas por Desmond Child, y era otro de los motivos por los que sin duda teníamos que dedicar este especial a Desmond Child.
Yo creo que a la gente le va a gustar.
Bueno, y ya los que habéis escuchado el programa en otras ocasiones, sabéis lo que ocurre cuando suenan los Soul Asylum. ¡Que nos vamos! Recuérdanos un poco el próximo programa para que la gente se anime y nos mande algún audio, quiera venir aquí al estudio y participar.
Pues aquí los esperamos, los audios o a ellos en persona. Tienen que hablarnos un poquito de los personajes, ya sea pues para bien o para mal, algún personaje que se haya quedado ahí y que diga, este personaje es que tiene que vivir, es que este personaje necesita cobrar vida de lo bueno que es. Pues eso, que nos comenten un poquito a qué personaje salvarían de la hoguera.
Muchas gracias, Merce.
Nada, un placer. Besitos.
Ha sido un placer también contar con todos los que estáis escuchando, ya sea en directo ahora a través de Coleganés o a través del podcast que estará colgado en iVoox esta misma noche. Muchas gracias a iVoox Magazine por el apoyo, por ese empujoncito. Espero que os haya gustado el programa. Y espero veros otra vez la semana que viene aquí en Eco Leganés. Yo soy Carlos Arroyo. Nos vemos.